Muy bien, y estamos ya aquí en los estudios con el candidato de Fuerza Popular a la Municipalidad Metropolitana de Lima, el señor Samuel Daza, es actualmente alcalde de Ancón. Él es ingeniero, ingeniero con una especialidad muy preciada para ser alcalde, es ingeniero en transportes. Él ha estudiado, si me permiten un instante, en la Universidad de Villarreal, tiene una maestría en la UNI y una maestría también en la Universidad de Valencia. Y tiene un largo recorrido político, si me permite. Muchas gracias por estar con nosotros. Usted postuló el 2014 por el PPC a la Municipalidad de Ancón. El 2018 por Perú Patria Segura a la Municipalidad de Ancón. El 2022 por Podemos, y ahí sí ganó, a la Municipalidad de Ancón. Y hoy postula por Fuerza Popular. Empecemos por ahí. ¿Es usted un hombre apolítico o le gustan todas las banderas? ¿Cómo es el asunto?
Rosa María, primero muchas gracias a ti y a todos los limeños que me oyen el día de hoy, gracias a tu espacio. Y contando un poco mi experiencia política, en realidad yo en el 2013 ya tenía 42 años más o menos y ya había hecho cierta trayectoria como profesional. Recién estaba constituyendo a mi familia porque mis hijos todavía son muy pequeñitos. Yeah. Me tomé un largo tiempo trabajando, estudiando. Y decidí...
¿Usted es anconero de toda la vida?
Yo nací en Comas, en Coyique, yeah, pero a la edad de 11 años me mudé a Ancón.
¿Ya vivo en Ancón?
Soy anconero de toda la vida. Sí. Y decidí postularme y no tenía partido en realidad. Yo soy una persona que cree que el Estado tiene que tener inversión privada, si no, esto no puede avanzar. No hay forma de que avancemos si no hay inversión. Entonces, un día caminando, tuve la suerte de encontrarme con el Choclo Valenzuela, que es mi amigo, y él me lleva al PPC. Me dice, necesitamos un candidato a Ancón, ¿te gustaría participar con nosotros? Ah, chévere, y me postulé, y quedé en tercer lugar. Hice una campaña interesante, quedé en tercer lugar, y dije, bueno, para ser la primera creo que está bien. Y en la segunda elección quise postularme con el PPC, pero no pude porque perdió la elección, claro, perdió la inscripción. Entonces, ¿y ahora con quién me voy?
¿Con Reyardo.
Con Reyardo. Y Reyardo sí ya lo conocía ya hace algún tiempo, así que él me invitó a participar con el partido Perú Patria Segura y postulé y gané la elección. Pero tengo entendido que en mesa sufrí un revés porque yo salí primero y después de unos minutos quedé segundo y ya perdí por una mesa.
Bueno, entonces y de ahí vino la tercera.
La tercera, insistí con Renzo, pero Renzo ya no estaba, el partido ya perdió la inscripción, ellos ya estaban en renovación.
O sea, usted sala los partidos, usted postula y pierde la inscripción. Ojo, Fuerza Popular.
Yeah. No creo, yo creo que más bien me he librado de esos partidos.
Y de ahí se fue con Podemos.
Llego a Podemos y me inscribo por voluntad porque la ley de partidos pedía que seas militante.
Tienes que ser militante.
Claro. Entonces yo hablé con el presidente entonces, Luna, y me habló un poco del proyecto que tenía Luna. Pero en el camino, Podemos pasó del centro, de la derecha, pasó a la extrema izquierda. Y bueno, todos saben lo que pasó ahí con una sumatoria de
En realidad de tanta gente. Es un coworking, le digo, más sí, que un partido de izquierda. Pasa, la gente se sienta, trabaja y se va. Bueno, y entonces usted se desilusionó de Podemos.
Me tuve que ir. Porque la verdad, aquí hay un tema fundamental que me gustaría comentar a todos nuestros oyentes. Nosotros hace dos años todos apostamos en nuestro partido, porque era militante de Podemos, por la reelección de los alcaldes, porque era una muy buena oportunidad para que los buenos alcaldes...
Y presentaron el proyecto de ley y Podemos votó en contra.
Votó en contra. Entonces, esa fue una de las razones por la cual yo me voy también de Podemos, porque el presidente Luna no fue sincero con todos los candidatos. Él nos reunió ocho candidatos. Bueno, no éramos candidatos, éramos alcaldes. Ocho alcaldes de Lima.
Ocho alcaldes que le dijeron, oye, queremos reelegirnos.
O sea, queremos reelegirnos. Y además el que va a decidir si hay reelección o no
es el Congreso.
Además, los ciudadanos te dicen, si tú eres bueno, te quedas. Si eres malo, para afuera. Y en la elección, a pesar de que él se había comprometido que iba a votar a favor, votaron en contra. Y nosotros le dijimos, ¿por qué? Y después dijo, no, vamos a ir a una reconsideración. Y en la reconsideración votaron también en contra.
Ahora, usted siendo un hombre de derechas, porque está claro, PPC, Patria Segura, Podemos, termina de empleado público en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el gobierno de Castillo.
Correcto.
Y muy cercano al señor Juan Silva, yeah, al prófugo.
Para entrar a ese detalle, para sí, cerrar lo de Fuerza Popular, yo este año decidí, uh-huh, el año pasado decidí retirarme de Podemos, el año pasado.
Claro.
Y este año, en enero, yo no tenía partido porque había renunciado y quería ser candidato nuevamente. Entonces dije, me voy a inscribir voluntariamente. Es la primera vez en toda la historia de mi vida, como persona, como político, que me inscribo voluntariamente en un partido y decidí inscribirme en Fuerza Popular en enero de este año porque yo dije, esto va a ser para izquierda y para derecha. Y no, yo por sé, la pero, izquierda no voy.
Entonces, pero ahí, ¿quién lo llamó? ¿Quién lo jaló?
Yo decidí voluntariamente.
¿Así? ¿Pasó sí, por la puerta?
Me encontré un día con mi amigo Jack Rodri y con Cecilia Chacón. Y también con Tela Barba, que son mis amigos. Y un día me invitaron a una presentación de un libro que hizo nuestra presidenta ahora, de su padre. Y yo lo saludé, me lo presentaron y dije muy bien. Y recordé algunos episodios de mi vida que me marcaron. Por ejemplo, yo vivía en el año 2000, en el año 1983 en Comas, en Coyique. Y justo como en septiembre de ese año, nosotros vivimos a unas 7 cuadras, volaron la comisaría
de Coyique.
Entonces mi papá se desesperó, dijo, no, acá está pasando algo, vendió la casa que teníamos, nos montó un camión y nos llevó a un cerro donde no había agua, luz, no había absolutamente nada. Eso, así empieza mi historia en Ancón. Y yo recordé eso y además recordé algunos episodios buenos del primer gobierno de Alberto Fujimori.
Sí, pero no los había recordado nunca porque...
No, es que no estaba en política.
PPC, no, como que no, pues PPC, Patria Segura, no. Podemos, y de repente en enero de este año dijo,
había una
he visto la luz.
No, el asunto es que Fuerza Popular nunca ha sido un partido municipalista.
No, nunca.
Entonces, ir a un partido municipalista, a un partido de gobierno, sí, que siempre intentar la alcaldía después de Yoshiyama, era una locura.
Una locura.
Así que, bueno, entonces llegó enero y dije, esto se va a decidir entre la derecha y la izquierda.
Ajá, y usted se inscribió.
Y yo me inscribí exactamente.
Y de repente le dijeron, oye, ¿no quieres ser tú el candidato? Y tú dijiste, bueno, Ancón ya no me puedo reelegir, o sea que tengo que ser candidato.
Sí,
cuéntenos su relación con Castillo, porque eso a los futbolistas no les gusta.
No, miren, primero quiero aclarar que yo, bien lo has dicho, soy ingeniero de transportes, tengo 25 años. También te comenté hace un rato que tuve hijos tarde, a la edad de 42 años, porque me dediqué toda mi vida a trabajar. Y no solamente trabajo en transporte, trabajo en MAPE, en Invermed, en vivienda, en Emilima, en gobiernos regionales, en Trujillo, en La Valle. He hecho una vida profesional dedicada a la infraestructura vial, que es lo que yo domino, soy experto en eso. Conozco de trenes porque me formé en Alemania en trenes, becado en Alemania, y trabajé en la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico. Entonces, conozco de trenes y conozco de transporte. Entonces, un día me dijeron, estamos buscando una persona que ayude a hacerle seguimiento a 101 proyectos priorizados en una dirección que se llama OGAME, que queda en el MTC. ¿Te interesa trabajar? Por supuesto. Pues entonces fui, dejé mi hoja de vida, me invitaron y me nombraron director.
¿Director?
Mi experiencia en el MTC ha sido muy buena. Estuve 2 meses y medio.
Nada más.
Y me tuve que retirar. Simple.
O sea, porque cuando se descubrieron los chanchudos de Silva.
No, antes.
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 ¿Por qué se fue corriendo?
Dudo, desconozco.
No, usted. ¿Usted por qué dijo, no, acá no me quedo, 2 meses y medio me voy? Acá pero, ¿Qué vio?
Donde yo estaba, eso era un área técnica.
Claro.
O sea, donde funciona lo que tal vez muchos peruanos ven es en la parte de por vías nacional, por vías centrales, donde realmente está todo el dinero.
Okay.
Donde yo estaba era una oficina de proyectos, donde.
Ya están los proyectos de educación, usted tenía que monitorear. Sí,
exactamente.
¿Y qué vio? ¿Por qué se fue a los 2 meses y medio?
No tuve que retirarme porque en realidad algunos proyectos no avanzaban, había muchas trabas, no se ponían de acuerdo. El ejecutivo por dentro es otro monstruo. En realidad no se ponen de acuerdo unos con otros. Entonces uno está al centro y mira, oye, esto va para acá. Y no tiene capacidad de decidir porque lo que nosotros hacíamos era, si algo se trababa, nosotros interveníamos para poder que esto
funcionara. Otro asunto de su biografía que ha sido muy controvertido, que usted ha aclarado en una entrevista, es que en internet aparece usted como presidente de la Federación Nacional de Taxistas de Taxis Colectivos.
Nunca.
Y usted ha dicho que nunca ha sido el presidente, jamás, sino ha sido asesor.
Lo mismo.
Ya, pero ¿le parece el taxi colectivo una buena solución de transporte?
No.
Es la peor.
Por supuesto, yo le he dicho claramente.
A usted es un ingeniero, ¿cómo? Pero, esa no es una buena solución. No,
pues vamos a aclarar un poquito el panorama. Primero, yo he dicho que nunca he sido presidente de los taxis colectivos. Pero un día el señor Joaquín Rosas, estamos hablando de 2013, por eso estamos en 2026, o sea, hace 13 años atrás.
Muy bien.
Me invita y me dice, en la época de Susana Villarán, me dice, nosotros vamos a presentar un vehículo a gas, 2013, y trajeron un modelo de vehículo brandeado todavía, eso estaba colgado. Lo presentamos en el Parque en las Aguas y yo era asesor técnico y yo le decía los beneficios de cambiar la matriz energética y además
a gas.
Y además eso beneficiaba un poco a los choferes, a los transportistas. No hablamos de taxi colectivo, hablamos del taxi en realidad. De ahí viene lo de taxi colectivo. Empezamos a hablar de qué beneficios podría tener, por ejemplo, si compraran gas, podrían tener una parte de ese ingreso en gas para que ellos puedan tener para el pago de sus seguros, de compra de llantas, etcétera. Esa era mi participación. Yo les ayudé incluso a hacer algunos paraderos en Lima con Susana Villarán para Cetame, porque ellos decían, ¿dónde van a poner sus paraderos del taxi amarillo? Entonces yo empecé a hacer un trabajo técnico para ayudarlos. Eso fue mi trabajo. Pero el señor Rosas era presidente de la FENTAC, de la Federación Nacional de Taxi Colectivos. Y él es el que me trae para ver un trabajo de taxis, porque él representaba tanto a los colectivos, pero también a los taxis formales. Y mi trabajo fue asesorar a los taxis formales, pero no pude discriminar con el señor...
Claro, pero desde la época de Susana Villarán, uno de los grandes objetivos de la Municipalidad de Lima era eliminar el taxi colectivo. Ya no con López Aliaga, por supuesto, pero por supuesto que no, porque les pide el voto, pero es una de las peores soluciones que hay para una ciudad como Lima.
Permíteme, no se enoje usted, ilustrarla en el tema de los viajes. Los viajes en Lima son 25 millones al día. 16 millones son en transporte público.
Así es.
Pero solo el 2% es en taxi colectivo. Sí. 2% del 65%.
Felizmente.
De nada, o sea.
Gracias a Dios.
En realidad.
¿Se imagina si fuera el 10%?
Claro, sería otra cosa.
O sea, pero, no podríamos salir de la casa.
Por supuesto, pero ese 2% no implica. Absolutamente nada en un sistema rápido masivo.
Ojalá que tuviéramos un sistema rápido masivo.
Esa es parte de nuestra propuesta.
¿Pero cuánto absorbe el Metro de Lima hoy? 5.
5, porque el Metropolitano...
¿Y el Metropolitano? 6. Ya, entre los dos absorben 11.
El resto es en transporte público convencional.
Que es un desastre también.
Sí, pero le digo por qué. Porque nosotros tenemos un serio déficit de infraestructura.
No, claro.
Mire... Acabo de llegar de Ancón, de temprano, he salido 5 de la mañana, por supuesto.
Sí, claro.
Y estoy acá, o he estado 8 de la mañana acá, para llegar acá son 3 horas. Entonces el ciudadano no puede perder 6 horas
Oiga,
al día,
yo para ir la a cuarta parte para ir día. A Chosica con esto que han arreglado, se supone que han arreglado, y yo soy
creyente
en la obra pública, claro, depende de la hora, ¿no? Entonces puedes demorarte 3 horas y media en llegar a Chosica, 36 kilómetros. Hace 2 fines de semana, 3 horas y media, para llegar de Lima a Chosica. Es tan caótica la salida a Lima que a veces Waze me sugiere salir, ¿sabe por dónde? Por la avenida Bancay, para ir a Chosica. Claro. O sea, para que vean la dimensión del problema. Entonces, claro, usted lo conoce, es ingeniero de tránsito, además vive en una zona que está tratando de comunicarse con Lima, que es muy difícil. En ese sentido, de las obras que ha hecho Rafael López Aliaga, ¿qué va a hacer con la carretera central y qué va a hacer con la...
Panamericana Norte, ¿no?
Panamericana Norte, bueno, es la que más le interesa, pues yo soy del sur. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer con la vía expresa sur?
3 cosas ahí. Primero, hay una Lima que tiene más atención. No quiero decirle privilegiada, pero quiero decir que hay una Lima que tiene más atención, más infraestructura, más pistas, veredas, equipamiento urbano... o lo demás. Claro. Pero pasa usted el puente del Ejército y se va a Comas, es otra Lima.
Bueno, es que una se urbanizó formalmente y la otra no.
Pero eso
es la gran diferencia.
Eso ya fue hace muchos
años. Yo lo sé, pero ese es el origen del problema.
De todas maneras. Pero no podemos quedarnos con el problema. No. El problema hay que abordarlo desde la Municipalidad de Lima, porque al alcalde lo elegimos para toda la Lima, de norte, sur, y este y centro. Claro. Pero en el desarrollo de un gobierno municipal, desde la época de Villarán, salvo Lucho Castañeda, que fue el mejor alcalde de Lima, y espero ojalá emular en algo lo que hizo Lucho Castañeda.
¿Le parece?
Sí, le voy a decir por qué.
¿El entopolitano le gusta? Paso.
No, le voy a decir por qué. Hay una Lima olvidada, es una Lima que nadie ve, una Lima que no tiene oportunidades, no tiene infraestructura, no tiene pistas, no tiene equipamiento. Claro. Esa Lima representa el 70% de los limeños. Entonces, cuando llega un alcalde desde la comodidad de su casa, después de Surco, o de La Molina, o tal vez de, no sé, de Magdalena, o de los cerros, que ahora dicen, pero yo pienso que son de los cerros de Camacho.
Sí.
Sí. Y miran a Lima y hacen proyectos de los cuales me acabas de mencionar. Bueno, hay que solucionar la vida a los limeños. Claro, pues hay que solucionar a los que están en Surco. Vamos, hagamos la vía expresa Sur. Sí,
claro.
Claro, para que se...
Pero no le ha solucionado. No. El problema es que ha dejado un problema.
Pero por lo menos intentó.
Intentó, pero no lo logró. Y le deja a usted no solamente el problema de arreglar la vía, si es que usted gana, sino una municipalidad absolutamente endeudada. Usted quiere hacer infraestructura, no tiene un cobre. Y no solo eso, usted ha anunciado que nunca más se van a cobrar peajes.
Sí, cerrando el tema. Hacemos la vía expresa sur, que por cierto no es vía expresa, no te molestes, Rafael es mi amigo, pero no se moleste, la verdad no ofende.
¿Con semáforo o no es vía expresa?
No es vía expresa ni con semáforos, ni con intercambios, ni con cruces. Para hacer vía expresa le toca
o por arriba,
por encima un elevado
o por abajo.
O en todo caso darle un tipo de movilidad a los que quieren cruzar de un lado para otro, para que no suceda lo que pasó en Puente Piedra. Colocaron el peaje y el vecino del frente
no podía cruzar,
al otro lado, tenía que parar peaje para ir a visitar a su hermano. Entonces, la vía expresa sur sí tiene serios problemas de diseño y tiene serios problemas de acceso. ¿Que toca arreglar? Sí, yo creo que estoy en la capacidad suficiente para que un gobierno municipal mío lo podamos arreglar. Volviendo al tema de Lima Norte, la carretera central. Estamos en un gran déficit de infraestructura. Sobre la carretera central hay que pensar en otro sistema de transporte público masivo. Lo más rápido, lo más eficiente por el espacio, podría ser un monorriel elevado, que lo planteó en su momento Lucho Castañeda, pero nadie le hizo caso. Y eso es rápido en comparación a la línea 3 del 200, metro de Lima.
¿$200 millones?
220 millones vale la línea 3 del metro, la línea 2.
Pero digamos, el monorriel elevado, por lo menos 200 millones de dólares.
No. Sí. El kilómetro, yo estoy hablando por kilómetro, escúchame. El kilómetro de tren de la línea 2 vale 220 millones.
Sí, claro.
El kilómetro. Un monorriel elevado podría costar entre 70 y 80 millones.
Y ahí son 35 kilómetros.
Sí. Pero usted se imagina.
Usted se imagina lo que va a demorar hacer eso, ni su mandato.
Su
mandato.
Yo creo que no. Porque el monorriel elevado no es como una tuneladora que tiene.
Evidentemente, más rápido.
Ahí hay que trabajar por sección, porque se hace un pilar, se planta. Es como plantar postes de luz, un pilar, otro pilar.
Así es el tren eléctrico a la carretera, lo hizo en un año. O sea, acuérdese.
Primero. Yo siempre estoy de acuerdo en que esa es la forma. Hacer un monorriel elevado es mucho más sencillo que tunelar o hacer un sistema sobre
subterráneo. Obviamente, el subterráneo.
Entonces,
es más caro.
Creo que
es el más eficiente, pero es el más caro.
Ahí hay que evaluar esa posibilidad urgente por la sección. No hay sección.
Bueno, muy bien. Y de ahí, usted ha dicho que no va a cobrar peajes, nunca más.
Porque MAPE...
¿De qué va a vivir MAPE?
No, MAPE ya lo administraba hace tiempo.
No, o sea, usted cierra MAPE.
No, MAPE tiene que seguir administrando el peaje para eso...
Ah, entonces sí va a cobrar peaje.
No, yo no he dicho que no se cobre, he dicho que MAPE lo administre. ¿Administre en qué sentido?
Ah, ok, pero sí se va a cobrar.
No, yo digo que sobre el eje de la Panamericana Norte, donde existía el peaje, en este momento no se
solo
debe cobrar.
Solo los del sur van a pagar.
No, los del sur ya vienen pagando por una concesión.
Ya no hay.
Tendríamos que, ¿cómo se llama? Ya no hay. Romper ese convenio.
La pregunta es, ¿quién va a financiar las vías Panamericana Norte-Sur y la Prialé si es que nadie paga nada?
Una pregunta tonta para los peruanos. ¿Quién financia las vías de las municipalidades distritales? El alcalde.
Impuestos de todo el Perú, con los impuestos nacionales.
Hay otras formas de pagar, a ver, miren.
No se ponga creativo, que ya se puso creativo el señor López Aliaga, y mire, millones de soles de deuda.
El ejemplo más práctico es este, miren, escúcheme. Usted, yo sé que usted viaja mucho, por ejemplo, en las carreteras de Los Ángeles, usted tiene 7 carriles, ¿no? Cuatro carriles es para los que quieren andar como quieren. O sea, ellos van lentos, van despacio, en tráfico. Pero hay dos carriles que se llama el carpool para todos los vecinos. El que quiere usar el carpool, que lo pague. Es simple.
No, el carpool normalmente te beneficia, te bonifica.
A los que van tres.
A los que vamos más de dos.
Ahora ha cambiado.
Claro,
ahora también,
te bonifican.
Ahora también, si deseas ir, puedes pagarlo. Entonces, esa es la solución. Pero para que suceda eso, tiene que haber infraestructura, que es lo que nosotros queremos colocar en la Panamericana Norte, por ejemplo. En la Panamericana Norte nosotros tenemos dos carriles y en algunos tres con suerte. Uh-huh. En dos carriles tenemos el transporte carga.
Perfecto.
En el otro carril tenemos a todos los modos de transporte peleando, por eso demoramos 3 horas. Uh-huh. Entonces hay que ampliar 3 carriles para la derecha, 3 carriles para la izquierda y en el centro colocar un carril segregado para el transporte público.
Que sí va a haber peaje.
No, el transporte público no puede pagar ni un sol de peaje porque
ya, beneficia. Ok, perfecto. Entonces, olvídese del transporte público por un momento. Todos los demás sí van a pagar peaje.
Los que quieran ir rápido.
Ah, ya.
Solo sea, los que quieran ir rápido, ahorrar tiempo, tienen que pagar. El resto tiene que tener la posibilidad de viajar sin pagar un penny, como decían los americanos.
Muy bien. Tenemos preguntas del público, por favor. Una pregunta del público. ¿Lo involucraron con un extorsionador de comas?
Miren. Yo no tengo ninguna denuncia respecto a eso. Uh-huh. Absolutamente no. Hasta antes de entrar al set, no uh-huh. tengo ninguna denuncia. Entiendo que mucha gente sabía que yo iba a ser candidato a Lima y me han inventado historias a cada momento. Y van a inventarse muchas más, por si acaso.
No le ha ido mal, ¿eh? Porque estaba como en tercer lugar, ¿no? Hasta que López Aliaga se coló en la campaña. ¿Qué le parece que López Aliaga vaya a la reelección?
Si se hubiese aprobado el proyecto de la reelección de alcaldes,
pero no se aprobó.
Ya, tendríamos otro panorama. Yo creo, y estoy convencido, de que las normas están para cumplirlas. Imagínese a alguien queriéndole sacar la vuelta a algo que ya está establecido. Y yo creo que
mejor usted postulaba la reelección de Ancón y de repente le iba bien.
Yo creo que ganaba la elección de Ancón de lejos, sin problemas. Pero de eso no se trata. Se trata de ser honesto, con una propuesta clara, que los vecinos sepan quién eres desde el inicio, qué es lo que quieres. Y además, ojalá cuando yo sea alcalde de Lima, mi amigo Rafael, porque mi amigo en realidad quiera ser este regidor, ¿no? No va a ser que de repente renuncie.
Yo creo que regidor suyo no va a ser.
Pero entonces eso nos da algo para pensar, ¿no? Que las leyes no están claras y hay una jurisprudencia que se ha sentado, no solamente para el tema electoral, sino para otros casos que podrían ser más complejos, que no tienen nada que ver con una elección popular.
Muy bien, muchísimas gracias, señor Dez. Ha sido corto, porque tenemos otros invitados, sí. Pero lo vamos a invitar
quiero
nuevamente.
Quiero retirarme diciendo esto, lo siguiente. Se viene un fenómeno del Niño importante.
Espantoso.
Acaba de un bus atorarse debajo de un puente que no tiene drenaje.
Es que en el Lima no tiene drenaje, usted lo sabe.
Sí.
No se construye con drenaje.
Entonces hay que tomar precaución para que todos los puentes tengan un sistema de bombeo.
O bombeo, o que puedas conectarte con el desagüe.
Por supuesto,
y por ahí desaguar.
Eso nos va a tomar todavía un tiempo, pero sí. De manera inmediata deberíamos afrontar un tema de bombeo en todos los puentes y de todas maneras.
Todo lo que son bypasses.
Yo considero que los peruanos no pueden perder 6 horas en el tráfico todos los días. Yo me comprometo, como alcalde de Lima, a reducir ese tiempo a 1 hora. ¿Qué lo puedo hacer?
Yo, si usted lo hace, todos seríamos muy felices, ¿ah? ¿Eh? Sería otra ciudad, porque no, o sea, las distancias que recorremos no son grandes.
Mire, usted dijo algo importante sobre Alan García. Alan García construyó la línea 3 a 30 millones el kilómetro. Si empezamos la línea 3 desde Ancón hasta solamente Izaguirre, en 3 años podemos construirlo a 70 millones el kilómetro. Sí se puede hacer. La presidenta ha dicho que atendamos a los que menos tienen, y así que ese tren, la línea 3, hay que construirlo. Así también la línea pues, que está ahora en discusión, que es el tren Lima-Chosica, que de todas maneras lo vamos a construir.
Pero no con esos trenes de Caltrain.
Definitivamente.
De no.
Porque, mira, ayer yo le escuché a Rafael en una entrevista decir lo siguiente. No hay necesidad de construir una línea paralela. No. ¿En qué parte del mundo funciona un tren urbano de pasajeros con una sola línea? Por favor.
Por favor, tienen que viajar un poco. Usted ha estado becado en Alemania, usted ha visto el mundo. Así no
funciona. No, pero él ha viajado más que mí.
Ah, no,
Rafael
claro. Él sabe que
y
no
es experto
funciona.
En tren.
Él sabe que eso no funciona. Sabe perfectamente.
Saludos para mi amigo Rafael. También sí. Te quiero mucho.
No crea, ahorita comienza a decirle algo al morrocoy. Así que cuídese. Gracias, señor Daza, por haber estado con nosotros. Muy bien, y es el turno de la ingeniera Elizabeth León. Ella es candidata a la Municipalidad Provincial de Lima por el Frente de la Esperanza. No es su primera vez. Ella ha postulado a la Municipalidad de Lima en el año 2022. No le fue mal. Como ustedes recordarán, quedó cuarta, sacó 11% de la votación de Lima y esta vez repite el plato también por el Frente de la Esperanza. En este caso, solo ha estado en el Frente de la Esperanza. Ha sido también candidata a la vicepresidencia de la República con Fernando Olivera en las elecciones generales que acaban de pasar. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Rosa María. Bueno, un placer estar aquí nuevamente. Y un poco para informar, para establecer una relación más directa con tus seguidores. Yo creo que es importante estar siempre al día con la cuestión política, ¿no? Yo creo que es importante también darle el matiz técnico a las decisiones que vayamos a tomar una vez seamos elegidos.
Esta vez la elección es distinta. La vez pasada, reitero, usted quedó cuarta y eran 8. Uh-huh. Y no le fue mal al Frente de la Esperanza haber sacado 11% en Lima, fue un porcentaje relevante. La elección presidencial ha sido otra cosa, pero esta vez postula contra 22 candidatos. Es como si el cargo de alcalde de Lima se hubiera vuelto muy preciado, ¿no?
Bueno, la verdad que es personalmente para mí es un reto, porque me vengo preparando ya un buen tiempo para asumir esta responsabilidad. He evolucionado, yo creo, un poco más en el tema de preparación, de identificación de problemas, soluciones. Y estamos justamente en eso, ¿no? Con el equipo técnico que hemos formado, gracias a Dios, un equipo importante para llevar a cabo las soluciones, las verdaderas soluciones que se puedan ejecutar, ¿no?
Usted es ingeniera, igual que nuestro invitado anterior, y uh-huh. Nos hemos centrado en el tema del transporte. Y quería hacerle unas preguntas sobre eso, muy parecido a lo que le pregunté a él. ¿Qué va a hacer con las obras de Rafael López Aliaga que están mal hechas? O sea, la vía expresa sur es un problema, la carretera central es otro problema, y el otro problema es que muy pronto la Panamericana Sur no va a tener mantenimiento alguno.
No tiene,
porque no están cobrando peaje, por razones políticas, y el norte tampoco, y la Ramiro Priale en la parte en la que no se ha hecho la obra, tampoco. Entonces, hay un problema de la más grande infraestructura vial de Lima, muy complicado. ¿Qué piensa sobre eso?
Mira, con respecto a la vía sur, la interconexión del Zanjón, ¿no? Esa obra nació con una gran deficiencia, que fue el expediente técnico, ¿no? Que los expedientes técnicos son de caviares, etcétera. Yo creo que el expediente técnico es la partida de nacimiento, es el DNI de la obra, ¿no? Claro. Si no tienen un documento de inicio, por más básico que sea, no existe, ¿no? Yo creo que eso va a pasar por un tema judicial, ya se sancionarán a los responsables, pero aquí lo primero que tenemos que sincerar, este año ya se ha ejecutado un presupuesto importante para esa obra, ya está liquidada, el tramo que se ha programado, ¿no? Pero yo la verdad es que no veo mucha diferencia, parece que se hubiera cubierto un forado del año pasado y este año se ha ejecutado presupuestalmente. No lo sé, o sea, no estoy segura, pero porque no hay diferencia, o sea, uno no evidencia, habría que hacer una auditoría específica para ver cómo se ha ejecutado esa obra. Entonces, lo primero es terminar el expediente. Tú sabes que con el expediente podemos hacer variaciones, mejoras, implementar no solamente los pasos a desnivel, sino mil detalles que le faltan a esa interconexión que está faltando. Yo creo que si hemos invertido 100, vamos a terminar con 200 adicionales para terminar y poner en servicio un tramo que sea exclusivo, que sea un verdadero corredor,
¿no? Y que sea corredor para el transporte público también.
Claro, que tenga vías exclusivas, vías segregadas. Entonces, eso es lo que falta. Con respecto a la vialidad en general, la solución no es solamente construir un puente, un paso de desnivel, no. La solución son los corredores. Uh-huh. Si no implementamos y no terminamos de instalar adecuadamente los corredores, vías exclusivas, no solamente separadas con unos pollos provisionales, entonces no estamos entregando un servicio de calidad. Tenemos que tener bolardos automáticos que se coloquen en las vías para darle exclusividad a las líneas de corredores, ¿no? Ahora, la ATU en un momento nos ha entregado, según su cronograma este año y en servicio, en enero, en marzo y en junio, 3 corredores, que los ha denominado, creo, corredores rosados, pero la verdad es que yo he subido a un corredor un poco para hacer un diagnóstico de tiempo. O sea, no aprecias la diferencia. O sea, cuando tú sientes que ha habido una obra que ha beneficiado, cuando observas pues la reducción del tiempo de desplazamiento, ¿no? Entonces, esas son deficiencias que sí tenemos que terminar y es parte de la reingeniería, de la gestión pública, en la Municipalidad de Lima. Tenemos que verificar que los proyectos y que la ejecución presupuestal haya tenido mucho que ver con, no solamente con el Reglamento Nacional de Edificaciones, sino también con la Ley de Contrataciones. O sea, ahora, la ley no está de adorno.
Hay un problema serio, justamente porque hay contratos que uh-huh. Rafael López Alea no ha honrado, que es el caso de Brooksfield. Brooksfield es Odebrecht, es un fondo uh-huh. de inversión gigantesco a nivel mundial, que ha demandado al Estado peruano en un arbitraje. Ya le ganó dos. O sea, la Municipalidad de Lima hoy le debe 200 millones de dólares a ese fondo de inversión.
Así es.
Eso es lo que ya hemos perdido. Pero creo que están demandando 3 mil millones de dólares y es probablemente más o menos claro que lo vamos a perder de todas maneras. Además, la Municipalidad tiene bonos emitidos muy caros a 10% de interés, con lo cual tiene como 4 mil millones de soles más de endeudamiento. Y bueno, no hay plata. Entonces, para ponerlo de una manera muy sencilla, ¿cómo asumir una municipalidad sobreendeudada con contingencias judiciales enormes? Bueno, ¿de dónde se sacan los recursos?
Mira, para comenzar, nosotros ya como municipalidad tenemos una ejecución presupuestal aprobada para el próximo año, ¿no? Tendremos que hacer ajustes, tendremos que hacer modificaciones presupuestales para poder ejecutar lo más urgente. O sea, eso para comenzar. Si no, la municipalidad no se puede detener. Uh-huh. La deuda que tiene la municipalidad, ya lo dijo el actual alcalde, están honrándola. Casi la mitad del presupuesto se va a ir en pagar esa deuda.
500 millones de soles al año.
Al año, sí.
Solo en honrar unos bonos que nadie sabe muy bien en qué se han gastado y que buena parte está en el banco.
Mira, yo creo que para eso nosotros hemos previsto la conformación de una comisión fiscalizadora que tiene que dar resultados en 30 días para presentar un diagnóstico e informar a la población. O sea, yo creo que eso es lo justo, ¿no? Yo no quiero juzgar, pero sabiendo cómo ha funcionado este tema, definitivamente no creo que sea nada bueno, pero hay que dar la oportunidad de defensa, ¿no? Y yo creo que aquí es un tema que no me voy a paralizar a investigar ni sancionar, ¿no? El Poder Judicial se encargará.
Claro, pero en la última encuesta, el 21% de los encuestados quiere votar por López Aliaga, que es raro, ¿no? Pero quiere, a pesar de todas estas conversaciones que son públicas, ¿no?
Así es. Bueno, yo creo que va más por un tema de campaña, un tema de muy buen manejo de redes sociales y desinformación de la población. Por eso estoy aquí, ¿no? Para informar, para comunicar que los proyectos en Lima tienen que ejecutarse. Yo sí creo que los expedientes hechos por ingenieros peruanos son la solución. Nosotros aquí hemos tenido en determinado momento el túnel más alto del mundo en Ancash. Hemos construido en el año 1900 el tren
más alto
del mundo también. Entonces, hay tecnología. Y tú aquí, en este programa, hace mucho tiempo entrevistaste al autor del estudio de los trenes, Lima-Huancayo, uh-huh. que se paralizó en el año 2012 porque era muy caro. Bueno, pero tenían túnel, costos elevados.
Claro, el túnel Trasandino era muy caro.
También, o sea,
no, además, la carretera central ya se está construyendo.
Mira, yo creo que hoy, el año 2026, ninguna obra de interconexión vial es muy cara. Ninguna. Ninguna.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque la capacidad de retorno de la inversión que significa... Claro que la ingeniería, ¿en dónde está? La ingeniería debe reducir costos. Un buen gobernante debe ser capaz de reducir costos. Yo me pregunto... Uh-huh. Mira, nosotros hemos tenido una concesión de peajes. Uh-huh. ¿Cuánto estarían valorizando esa concesión de peajes, el pintado de líneas, la reparación de las perforaciones de la vía,
claro,
la iluminación, las luminarias? No lo conocemos, o sea, eso no es de acceso público. Uh-huh. Yo he tratado de conocer esa valorización porque quiero saber pues si es un claro. valor comercial o es que nos están cobrando 10 veces el valor, ¿no? Uh-huh. Porque sacando la cuenta de la circulación de vehículos, estamos aproximadamente superando el medio millón de vehículos que transitan
claro,
en
pero
los
ya
peajes.
No hay peaje, pues.
Bueno, no te digo.
Ya no hay.
¿Cuál? Ya no hay.
Ya no hay. O sea, no, ni siquiera que poco o mucho, ya no hay. Ya y no tampoco hay mantenimiento.
No hay mantenimiento, pero bueno, normalmente los mantenimientos siempre los ha llevado a cabo EMAPE. Uh-huh. O sea, ¿por qué tenemos que contratar a una tercera internacional?
Porque sí es verdad que todo lo que se invirtió en puentes nuevos, sí lo hizo la concesión. O sea, hubo una inversión gigante en vialidad, o sea, en obra pública, en hacer todos los puentes nuevos desde el norte hasta el sur. Así todo es. Nuevo.
Bueno.
Entonces, eso cuesta. Entonces, tú puedes decir, yo lo voy a hacer en 30 años con el peaje, no, pues, o lo hago en 3 años, concesiono, y de ahí lo uso. Claro, bueno, y de ahí,
son dos formas de hacer. Unas ventajas, pero una yo lógica. Te diré que también fue perdona, muy lento. Por ejemplo,
mire, la carretera,
tuvimos el puente San Pedro paralizado, colapsado en un tiempo.
Claro, ¿no? O sea, pero se armó.
Se
puso de nuevo.
Pero se paralizó. O sea, claro, si tuviéramos concesión verdadera, claro, no se debió paralizar. Claro. Debió problema, funcionar casi automáticamente. Claro,
pero si usted ve, por ejemplo, la concesión de Lima Ica, es una concesión que ha demorado 20 años y ya está la autopista Lima Ica. O sea, tú la puedes tener en 3 meses, ¿no es cierto?, o en 30 años, tú decides.
Así es.
Pero si la vas a tener muy rápido, eso se paga con lo que viene después.
Así es.
La vas a tener despacito con lo que se paga ahora. Claro. Como quieras pagarla.
Mira, yo creo que no debemos llegar al extremo de no tomar en cuenta los trabajos de mantenimiento, porque si dejamos pasar los trabajos de mantenimiento de una vía, definitivamente vamos a perder la vía, que vale 5 veces lo que cuesta, pues, un mantenimiento.
Y ahora, ¿no?, con el fenómeno del Niño,
terrible, terrible.
Nos vamos a quedar sin vías.
Yo creo que contingencias es lo que tenemos que asumir y lo que tenemos que estar siempre un paso adelante. Además, antes teníamos nuestras sedes de mantenimiento de carreteras ubicadas estratégicamente. Sí. En la carretera central teníamos en Matucana, si no me equivoco, una gran central de maquinaria que la operaba el MTC y que tranquilamente suplía alguna emergencia.
Imagínese que usted gana, y usted juramenta y toma posesión en enero del 2027.
En medio del fenómeno.
Exactamente. Con Guaycoloro que se le sale pero por las orejas, con Pucusana desbordado, ¿no?, con el río Chillón a tope. ¿Qué posibilidades tiene un alcalde de Lima?
El alcalde tiene que asumir la dirección
de Defensa Civil.
De todas las acciones que se vayan a tomar a partir de su primer día de gobierno. Y lo primero que tenemos que considerar como actividad primaria es habilitar las vías de comunicación. Eso es la prioridad, ¿no? Como infraestructura.
Así es. Siempre es lo primero.
Es lo primero porque eso paraliza la actividad económica. Yo pienso que aquí sí tenemos que tener un pool de maquinarias disponibles. Vamos a ver, la ejecución de la Municipalidad de Lima no ha sido un ejemplo en temas de prevención.
No,
entonces,
no.
Tenemos que activar la diferencia de nuestro gobierno va a ser que nosotros tenemos que ir con documentos bajo el brazo para que puedan ejecutarse el primero de enero. Uh-huh. Modificaciones presupuestales, iniciativas legislativas, porque es la única manera de continuar un gobierno, porque yo no puedo decir ya todo lo que está para acá no sirve. Claro. Tengo que recibir, tengo que modificar y mejorar lo que ya tenemos para poder continuar, porque la vida económica sigue.
Pero en el medio tiene 6 meses de emergencia para entrar.
Así es. Así es, bueno, mira, yo la verdad es que he vivido todos los fenómenos muy de cerca, Rosa María, no me son ajenas las emergencias. El primer fenómeno que pasé fue justo en el gobierno de mi padre, cuando era él alcalde en la provincia de Huarochirís. Matucana se inundó.
¿El 97?
El 92.
¿O el 83?
No, 82.
El 82.
82-83.
Ya tenemos edad para haber vivido los dos.
Un mes paralizada la carretera central. Yo creo que ahí hemos tenido de cerca la forma como enfrentar las emergencias, ¿no? Ya los gobiernos de turno en ese momento no teníamos la ejecutoria que tenemos ahora, la semaforización del presupuesto. El MEF controla bien si se propone, ¿no? Porque también a veces
tenemos otro problema bien grave, que es hay un conjunto de distritos que no han ejecutado su gasto de prevención.
Así es.
Y con influencia en Lima, ¿no? O sea, uh-huh, no solamente a nivel nacional, que hay sitios muy graves, Ancash, por ejemplo, pero en Lima también. No han ejecutado presupuestos ni al 40%.
Mira, definitivamente ya tenemos focos identificados. Por ejemplo, ayer ha habido una gran inundación en los bypasses, ¿no? Esos bypasses, el de Villa María, el de San Juan de Miraflores, el mismo de la calle.
Pero con
de
una lluvia de 4 milímetros, que, o sea, no es nada.
Nada. Bueno, ya,
pero porque no hay drenaje.
Históricamente hemos tenido, pues, lluvias que se multiplican por 4, ese valor, ¿no? bueno, no hay drenaje porque no hay drenaje. Lima es un desierto, ¿no? Pero tenemos que implementarlo. No es para que el agua vaya y desfogue en los alcantarillados, porque eso está prohibido. Sí. Tenemos que implementar un sistema, ya lo hubiéramos hecho, porque estos problemas que se presentan no son de este año, son ya repetidas veces que se inundan.
Ahora, normalmente con motobomba. En el Perú se hace con motobomba
Es un caso puntual. Por ejemplo, en el caso de los bypasses, ellos deben tener un sistema de bombeo habilitado para la descarga, de repente, en las áreas verdes colindantes y que pueda soportar.
Usted es ingeniera hidráulica, yo sé. Sí. ¿Está prohibido descargar en el desagüe?
Claro.
Entonces, ¿cómo se descarga?
Tienes que tratar el agua. O sea, tú no puedes descargar las aguas pluviales directamente al sistema de colector de aguas urbanas.
¿Por qué?
Es una normativa del ANA. O sea,
yo sé, pero ¿cuál es el daño?
El daño es que la contaminación de sedimentos que tiene te atora el desagüe. Ah. Entonces tú, ¿qué cosa haces? Colapsas el sistema de desagüe. Claro. ¿No? Entonces el desagüe urbano,
es intocable,
¿no? Okay, no deberíamos utilizarlo, ¿no?
Pero tiene que haber un sistema.
Mira, de emergencia puede servir para unos minutos, entonces, ¿no? Mientras solucionas la bomba, pero no puedes dejarlo porque es una falta grave. El ANA viene y te sanciona, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo primero que tenemos.
Yo pensé que nomás levantaba la tapa y que se vaya todo por ahí.
Uy, eso hicieron, por ejemplo, en Chiclayo. Ya. En Chiclayo levantaron las tapas y 3 meses sin desagüe la ciudad, el centro.
Miércoles.
El centro de la ciudad. O sea...
Hay que saber, ¿eh?
Hay que saber.
Hay que llamar a los que saben. Hay que llamar a los que saben. Es. Claro, y ese es uno de los problemas más graves que vamos a tener pronto. Tenemos una pregunta del público. A ver, por favor, señor Elizabeth, ¿cuál será el destino de los trenes que compró López Aliaga? ¿Las plazas estarán abiertas para manifestar las molestias del ciudadano cuando son pisoteados sus derechos? A ver, mira, los trenes.
Primera acción, terminar el expediente. Porque con el expediente tú vas a evaluar si es conveniente utilizarlo o no. Ese dinero de la compra de esos trenes es de todos los peruanos. No es mía, es tuya, es de todos. Han pagado todos por esos trenes. Yo creo que, mira, ha pagado el de Tacna y también el de Tumbes.
Estaba prohibida la compra. La Municipalidad de Lima no puede comprar trenes. Mira, con lo cual hay un acto de corrupción.
No puede comprar cosas no planificadas.
Claro, eso están desesperados en la Municipalidad de Lima diciendo no fue compra, fue donación. ¿Por qué creen? Porque si es compra, es delito.
Tú compara, pues, los costos de venta que ha tenido Caltrain en determinado momento y los costos que nosotros hemos pagado por disque, un flete desde la zona de hasta el punto, ¿no? O sea, yo creo que no lo voy a decir yo, lo dirá el técnico, ¿no? Claro. La evaluación es sencilla, nos merecemos sí un tren, pues, de última generación. Ese tren está desechado porque tiene una tecnología de hace 40 años.
El señor Daza propone un monorriel a Chosica.
Mira, yo incorporaría las fajas marginales como un corredor adicional. Dos corredores adicionales, son 20 kilómetros que los podríamos utilizar alternativamente a las vías que tenemos, ¿no? Si queremos más vías, porque el actual trazo del tren en la zona de Ate, por ejemplo, colinda con 14 asentamientos humanos, ¿no? Entonces, vas a crear un problema antes de darle solución primero a esos asentamientos que están sobre la margen izquierda del río.
Ya, ¿no? Pero ya, la línea del metro ya está llegando ahí. Sí. Esto es para conectar la parte más arriba, digamos, Morón, Ñaña, Chaclacayo, Chosica, toda esa parte no tiene conexión y baja a trabajar a Lima. Entonces, por eso...
Claro. No, pero es sencillo.
Son 300.000 viajes.
Mira, el tren no se va a poder hacer en un año.
No.
No, pues, o sea, yo prefiero terminar y prometer. Mira, yo voy a tener el documento técnico a diciembre del 2026 para comenzar y hagamos la evaluación. O sea, el técnico tiene que evaluar la rentabilidad de esa conexión que vamos a llevar adelante. Ahora, la conexión de la carretera central no es solamente la vía principal, que sí... Mira, más fácil para mí resulta conversar con el ANA, llegar a un acuerdo y utilizar su faja, implementarla, protegerla y hacer una vía, así como tenemos en el Zócalo del mar, ¿no? La Costa Verde, ¿no? Ser una verdadera, un verdadero corredor, un paradero en Chosica, un paradero al medio y un paradero al final. Nada más.
Nada más.
Nada más. Claro. Después, vías interconectadas con teleféricos, que ya la ATU la ha programado. Lo malo es que la ha programado para ser terminada el año 2045. Claro. O sea, imagínate, pues tú me dices, haz un expediente hasta el 2045, me muero.
Yo no sé ni cuánta gente va a haber en Lima, claro.
Realmente la población se reduce. Exponencialmente, ¿no? Ahorita.
Bueno, no tanto, ¿ah? ¿Eh? Ya no tanto.
Bueno, pero hemos
más bien la pirámide. No. La pirámide con la pandemia, ¡pac!
Se ha contraído. Pero hemos tenido la migración, que ha sido también un componente.
Claro, si no hubiera sido por la migración, estaríamos así.
Bueno,
sí. La pirámide ya no sería pirámide, sería rombo. Ese es uno de los problemas que tiene, bueno, claro, toda Latinoamérica, no solo el Perú.
Bueno, tenemos una ventaja todavía, que estamos sobre una edad promedio de 30 años y eso ayuda, ¿no? O
sea, hay un bono demográfico todavía, pero en 20 años ya no.
Probablemente ya no disminuya. Sí, ahora la juventud está más enfocada en otros
temas. Bueno, ¿por qué deberían votar por usted y no por sus? Creo que todos los demás son varones, ¿no?
Sí.
Todos
sí.
Los demás son hombres. La única mujer que postula. ¿Por qué deberían votar por usted?
Bueno, nosotros tenemos un plan de gobierno real y ejecutable. Hemos planteado ya los ejes más importantes de la programación de proyectos que tenemos para el primer año y sobre todo considerando que la inversión privada sea un tema beligerante dentro de esta ejecutoria y además que las empresas peruanas participen del desarrollo. Yo estoy plenamente segura de que la inversión se va a agilizar más de lo que debe estar ahora. Vamos a tener más acceso a servicios, que es el primer paso que tenemos que cumplir con la habilitación de agua potable a los pueblos de Lima, porque es una pena no tener el año 2026 a todos los pueblos con los servicios básicos del agua, el gas, la luz. Esos son, yo creo, uno de los más ambiciosos temas que nosotros tenemos que enfrentar como equipo, ¿no?
Muy bien, muchísimas gracias por haber estado acá, mucha suerte. Antes de despedirnos, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyecto, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingrese a prestamipe.com/sin-guion y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Luz del Sur, ¿se te fue la luz? Una de las causas más comunes de los apagones son los globos metálicos que se sueltan en la calle. Estos hacen contacto con las redes eléctricas y ocasionan explosiones que dejan en la oscuridad a miles de personas. Cuidemos juntos nuestra energía. No sueltes globos metálicos en la vía pública. Es un mensaje de Luz del Sur y llevamos más que luz. SAS. ¿Otra vez problemas con tu internet? Quizás es momento de cambiarte a SAS. Internet 100% fibra óptica con una conexión estable y planes de internet de alta velocidad para trabajar, informarte y disfrutar de tu entretenimiento favorito. SAS, el internet que resuelve en un SAS. Esto ha sido todo por hoy. No se olviden de hacer las tres cosas que siempre les pido. Por favor, nos dan likes. Muchos likes. Necesitamos interacción. Compartan el programa para que otras personas también lo vean y finalmente suscríbanse a las redes de La República para que el algoritmo no nos separe nunca y siempre usted sea el primero en estar informado.